Pienso que no hay nadie que camina en el camino del cristianismo y es ciego al hecho de que la vida de un cristiano es una vida socialmente precaria. Nunca antes en la historia moderna ha habido más persecución hacia los cristianos y el cristianismo. Más que persiguió, muchos están simplemente siendo asesinados por la fe. La semana pasada vimos terroristas asaltan una universidad en Kenia y matan a 147 estudiantes. Fueron ejecutados y la mayoría de ellos eran cristianos. Fueron asesinados por creer en Cristo para la salvación. No pasa una semana sin que ese tipo de historias en las noticias. Ese tipo de cosas suceden tan a menudo que esas historias comienzan a mezclarse. Crecemos callos en nuestras almas, ya que naturalmente intentamos protegernos del horror y el dolor. Aquí en los Estados Unidos no hay balas generalizadas, todavía baladores. Sin embargo, aquí hay ciertamente acusaciones, discriminación intensa y ataques verbales. Ahora es aún en estilo a perseguir a los cristianos. La discriminación contra determinados grupos y prácticas sociales son ahora penal en este país y eso es bueno. Sin embargo, ¿dónde están las leyes y la protesta pública para proteger a los cristianos? ¿Por qué es de repente social y legalmente aceptable copiar a los cristianos? La ira justa que debe surgir en este punto tan a menudo se pierde en el camino. En su lugar, esta ira con frecuencia se ventila en lugar hacia otros creyentes. Nuestros propios hermanos y hermanas que no viven bastante la forma en que decimos. Eso es triste. A decir verdad, a menudo me convierto profundamente abrumado por todo eso. Y me pregunto cómo se desarrollarán las cosas y cómo nosotros, como creyentes, van a vivir en los próximos días pasados o los días finales. Muchos de nosotros somos en verdad apenas colgando. Con frecuencia encontramos a nosotros mismos en nuestras caras. Y la más leve brisa de la tentación nos lleva a ponernos de rodillas. Incluso después de años de la comunidad de fe y la formación bíblica, luchamos para vivir incluso el más fundamental de los atributos cristianos y estilos de vida santa. Uno solo puede imaginar lo que va a pasar cuando lleguen las tormentas. Como creyentes, somos muy conscientes de Viernes Santo. Y ciertamente estamos espiritualmente conscientes de Pascua, Domingo de Resurrección. Pero, ¿alguna vez se pregunta sobre el sábado? ¿Qué fue todo eso? Si Jesús tenía el poder para levantarse de la tumba, ¿por qué habría esperado un día entero para hacerlo? ¿Por qué no acaba de levantarse de la tumba solo un poco más tarde de la noche del viernes? ¿Por qué él soportarlo? ¿Por qué él nos hace sufrir? Aunque parece desconcertante, algo profundo que ocurrió en la vida de los seguidores de Jesús el sábado. Martín Lutero dijo asimismo que el sábado era el día en que Dios mismo estaba frío en la tumba. El viernes fue la muerte, el domingo fue la esperanza, pero el sábado fue que aparentemente ignoró día medio entre ellos cuando Dios ocupaba una tumba sucia en un pequeño jardín fuera de Jerusalén. El sábado es de esperar por la incertidumbre de no saber qué va a pasar. El sábado es la ambigüedad. Se trata como un teólogo dio salir del paso cuando el futuro no está claro. Yo lo llamo torpe sábado. Se trata de un día para sentarse y esperar. Es un día en el que no estamos seguros de lo que vendrá mañana. El sábado es el día en que Jesús y todo entendimiento ya se ha muerto. Aunque hoy es Pascua, como cultura y como sociedad, parece que en un sentido mayor que hoy en día es un sábado. Hubo un antiguo teólogo llamado Anselmo que habló acerca de un tipo de fe que se refirió como fue que busca entendimiento. Él dijo que la fe no era realmente algo que nació de nuestra creciente comprensión, sino que se trataba de algo, a menudo, el último cosa, uno se aferra a la hora de entender y razonar ya se ha muerto. Sábado de Pascua fue así. La edad en la que vivimos es así. Un día de espera, un día de sombras y misterio, un día de silencio. Un día en que Dios es absoluta y dominante, aunque nuestras opiniones y teologías y expectativas acerca de lo que no son. El hecho es que nuestra comprensión, nuestro cerebro, siempre será por lo menos un paso por detrás de él. Espero que no tienes que esperar que tienes 50 años antes de realizando esto. Siempre que nos recuerda que Él es Dios. Es el sábado que nos hacen tomar una posición para decidir dónde estamos. Y cuando nos fijamos en las Escrituras, las personas que se movían del mundo para Dios en su época, todos parecían tener oscuros días o días oscuros de desesperación espiritual. Parecía que muchos de esos chicos sufrieron alguna depresión grave. en algún momento de sus vidas. Ellos querían renunciar. Algunos incluso querían morir. Por ejemplo, el profeta Elías había sido testigo de la poderosa, de la mano poderosa de Dios en el trabajo. También participó con Dios como Dios obró. Él había experimentado a Dios de una manera dramática. Pero poco después de esta experiencia, se sentó debajo de un arbusto y le pidió a Dios que lo matara. Él dijo, he tenido suficiente, Señor, toma mi vida. Entonces, ¿qué pasa con Jonás? Dios vino a Jonás y le dijo que fuera a la nación malvada de Asiria y decirles que Dios los amaba. Él no estaba contento con esto, pero él fue y Dios derramó su poder y misericordia en medio de Jonás. Toda la ciudad de Nínive volvió a Jehová Dios y se arrepintió de su maldad. Fue un serio, exitoso viaje misionero. Dios increíble, intervención impresionante. Y sin embargo, Jonás, como Elías, que se encuentra a un árbol para sentarse bajo, y él también le dijo a Dios, solo matarme ahora, por favor. ¿Y qué pasa con Moisés camino de regreso en el Antiguo Testamento? Y aquí un hombre que fue testigo además del poder sobrenatural milagroso de Dios que nadie. Vio las plagas de Egipto, la zarza ardiente y la voz de Dios. Vio el mar de despedida para permitir al pueblo de Israel para escapar de la esclavitud de Egipto. Pero incluso después de todo esto, con el tiempo se enojó y deprimido en relación con las personas y su comportamiento. En el capítulo 11 del libro de los Números, Moisés dijo al Señor, ¿por qué me tratas? Tu siervo tan duramente, ten piedad de mí. ¿Qué he hecho para merecer la carga que todo este pueblo? ¿Me dan a luz a ellos? ¿Me los traen al mundo? ¿Por qué me dices de llevar en mis brazos como una madre lleve al bebé lactante? ¿Cómo puedo llevar a la tierra que juro a dar a sus antepasados? ¿Dónde se supone para conseguir carne para toda esta gente? Mantienen lloriquear a mí diciendo, danos carne para comer. No puedo llevar a todo este pueblo por mí mismo. Y la lista sigue con gente como Job, Jeremías, Saúl y otros. Y no se detuvo allí. Incluso los guerreros de la fe en los últimos 100 años han compartido corazones de la desesperación. William Wilberforce fue un poderoso creyente que luchó para poner a fin a la trata de esclavos en Gran Bretaña. Por la noche, iba a bajar a los barcos a mirar las terribles condiciones de los esclavos. Tuvieron que soportar para hacerlo desde África a la Inglaterra. Al final, este es como leyendo los periódicos diaria o mirando 60 minutos, 70 minutos y intencionalmente poniendo tú mismo en la posición para entender el dolor de otras personas.
Shot up there.
Y esa situación en Kenia no es algo solamente o simplemente de un libro para mí. He estado en ese lugar para comprar en que estaba asesinando personas, las terroristas. Y es fácil para nosotros para pretender como no hay nada ocurriendo en el mundo y para proteger nuestros mismos aquí en los Estados Unidos y pretender que estamos seguros, pero no era así para William Wilberforce. Al final, Wilberforce cambió el mundo, pero el llamado que él creía que Dios le había dado tomó un peaje tal vez en él, que en el momento de su muerte, Wilberforce solo podía salir de su cama por la mañana con la ayuda de medicamentos para el dolor. Se puso tan deprimida de su lucha contra la esclavitud, su lucha contra el pecado. Hay un aspecto de nuestra vida cristiana que francamente creo que simplemente se niegan a reconocer. Tal vez nos tememos que el hablar en voz alta liberaría a operar incluso en un grado mayor. Pero pretender cambios no va a cambiar nada. El hecho es que en un aspecto muy real de la santidad es la desesperanza. Gran parte de la fe se vive en la incómoda sábado que viven en ese crepúsculo oscuro entre los momentos de desesperanza y los de la esperanza ciega absoluta. A menudo vivimos como los dos discípulos en el camino a Emmaus, después de la crucifixión del Salvador. Habían visto tal poder que se manifiesta alrededor de ellos en el pasado. Sin embargo, que habían presenciado lo que parecía ser lo impensable. Literalmente, ellos habían visto a su Señor y Maestro morir en la cruz. Así que hicieron lo único que se les ocurrió hacer. Nos prepararon todas sus cosas y salieron a la carretera. Fueron abatidos, malestar, sin esperanza y rotos. Ellos salieron a la calle para buscar la siguiente etapa en sus vidas y carreras. Aunque habían vivido en íntimamente cerca de Jesús, estos dos chicos se alejaron de Jerusalén preguntándose si alguno de que alguna vez realmente importaba. Los evangelios nos dicen que en su camino a Emaús, los discípulos eran abatidos. Ellos estaban deprimidos y literalmente en ese momento Jesús fue en realidad caminando junto a ellos en su camino hacia Emaús. Ellos vivían en el reino de sábado y la esperanza de domingo aún no habían encontrado su camino en su realidad. Esa experiencia es la clase de experiencia sábado se trata. En términos generales, los cristianos vistazo a viernes y al sábado a través de la lente de domingo. Es decir, sabemos que el final de la película. Una vez que sabemos cómo termina, el impacto del conjunto se ve alterado para siempre. Porque sabemos cómo terminaron las cosas, podremos nunca experimentar el sábado como lo hicieron los primeros discípulos. El pleno significado de ese momento se ha ido. Vamos a ser más que los participantes secundarios solo imaginando esa escena, ya que juega. Para la mayoría de nosotros, todo esto Pascua es solo un poco más de tiempo fuera de trabajo. Un tiempo en familia, tal vez con una gran comida y algunos deportes en la televisión. Tal vez usted tomó un lirio de Pascua para su mamá o unos huevos de chocolate para su sobrina o sobrino. Nos referimos a viernes como bueno porque, una vez más, podemos ver las cosas solo desde nuestro punto de vista. Pero que hay de los primeros creyentes que acababan de perder a Jesús. Habían lo han llamado infierno viernes o malo viernes. Pero queremos pasar rápidamente de ese triste aún. Queremos saltar más allá de la horrible escena de la cruz y llegar a la parte buena de la historia. La victoria épica y triunfal de la resurrección. Pero no debemos y no podemos olvidar del sábado, porque Jesús francamente se tomó su tiempo en esta materia. Y así debemos hacerlo nosotros. Se quedó muerto durante un día entero. Estaba tranquilo. Era sombrío y deprimente. A menos que entendamos que el sábado, en algún nivel, vamos a luchar a través de los sábados de nuestras propias historias. El hecho es que tal vez no debería ser demasiado rápido para pasar a domingo. Tal vez tenemos que sentarnos en sábado por un tiempo, porque hay algo aquí que Jesús quiere que sepamos y ver. Tal vez podamos realmente nunca abrazar domingo, a menos que primero sufrimos sábado. A menos que creamos el sábado, nunca vamos a entender realmente el domingo. Tenemos que recordar que los discípulos originales fueron devastados después de ver a su mejor amigo, su maestro y salvador, colgamos sin poder hacer nada en la cruz de un criminal. Nunca de nosotros podemos imaginar cómo era eso. Y ellos no sabían lo que domingo traería. El sábado, no sabían domingo de resurrección, se avecinaba. Y hoy no sabemos los detalles de lo que nuestros próximos días traerán. Para ellos, el sábado era definitiva, parecía ser el final. Pero el sábado vendrá de nuevo, siempre lo hace. Tal vez la persona en que deberíamos estar viendo en esta historia es la persona de José de Arimatea. No hay muchos grabados detalles sobre la respuesta inmediata de los discípulos a la muerte de Jesús. Pero sí sabemos que antes de la puesta del sol el viernes, un hombre llamado José de Arimatea vino a Poncio Pilato y pidió el frío cuerpo y el cuerpo muerto de Jesús, que podría estar debidamente enterrado. El texto dice, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era un discípulo de Jesús. Él vino y se llevó el cuerpo. Así que de acuerdo con el Evangelio de Juan, después de las multitudes habían salido y vuelto a la vida, que era José que hizo el viaje para recibir el cuerpo de Jesús como el viernes llegaba a su fin. Poco a poco, con cuidado, José habría bajado de la cruz, sacó los grandes clavos romanos de las manos y los pies de Jesús, y lo recogió y lo llevó en sus brazos. ¿Puede imaginar esta escena? ¡Qué angustia! La devastación de tirar esos clavos y junto con ellas el desarraigo de sus más grandes sueños y esperanzas puras. La oscuridad era nunca más grueso. Esperanzas y sueños se desvanecieron. Fue sin duda años antes de que José había dejado atrás su vida y su vida de previsibilidad y seguridad a seguir un Salvador desconocido a lugares desconocidos y eventos desconocidos, solo para que su visión aplastara. Ahora José celebró su sueño, muerto en sus brazos. Él no había firmado para eso. Esto no estaba en la letra pequeña. ¡Qué fracaso! ¡Qué desperdicio! Pero José todavía apareció. Su sueño estaba muerto. Pero José todavía apareció. Y José le pidió el cuerpo de Jesús. No fue forzado sobre él. Él experimentó la carga de la misma por su propia elección. El hecho es un misterio. Ese es un misterio. El hecho es parte de ser un cristiano, está llevando el cuerpo de su Dios. Y sabes que es pesado, es dura. Está más allá de torpe. No hay nada épica en ella. No hay película de Hollywood aquí. Pero hay que estar abierto a ella, porque no va a ser forzada sobre ti. ¿Quién iba a pedir la pesadez de Cristo? ¿Quién desea el cadáver de Jesús? ¿Quién pide ese tipo de cosas? Un seguidor de Cristo, que es lo que hace. Un siervo de Cristo es la persona que hace esto. Un cristiano verdadero. En la tienda cristiana hay una pintura que ilustra un poema llamado Huellas. Muchos de nosotros hemos visto. En la imagen hay un pareja de huellas en la arena a lo largo de la orilla del mar. La idea es cómo nos recuerda los momentos de nuestra vida, que se muestran en la imagen como esas huellas en la arena. Y si bien por lo general hay dos pares de huellas, uno que pertenece a nosotros y uno que pertenece a Dios, vemos que durante los periodos desgarradores de nuestro viaje, hay solo un par de huellas en la arena. Y hemos de llegar a darse cuenta de que durante esos tiempos difíciles, Cristo nos llevaba. Y por supuesto es un hermoso poema y una idea aún más hermosa. Sin embargo, nos presenta otra verdad fundamental, tal y la gloria de la fe cristiana. Dios nos llevará. Este hecho es innegable. Pero a veces la fe es tan fuerte que se siente como que estamos llevando a Jesús. Eso nos lleva el peso de su cuerpo muy pesado. Contemplando su gloria puede ser tan pesado, tan físico, tan agotador. Tan difícil a veces. Mira, hay otro huellas pintura o pintura de huellas que nadie pinta y nunca voy a poner en la librería cristiana. De eso se trata acerca de cómo todos los que buscan a seguir después de que Jesús inevitablemente terminan llevando a Jesús también. La fe, más de lo que quisiéramos admitir, consiste en sentarse en esa tumba y esperando en el dolor igual que José de Arimatea. Es una parte de la fe que probablemente no pensamos. Y no hay duda de que José no hizo. Y aunque tal vez no esperábamos esos momentos oscuros de espera, no obstante, son momentos sagrados. La fe no es solo el Viernes Santo y Domingo de la Pascua. La fe es esos incómodos y perdurables sábados también. A veces nos encontramos sentados en esa tumba con el Señor pronto a ser resucitado. Y está muy oscuro, así húmedo, tan temible. Es tranquilo y es ensordecedor. Pero Jesús es allí también. Y en esa especie de oscuridad hay una gloria que nunca entenderemos completamente hasta el domingo. Y el domingo que viene, el domingo va a venir. Lo vamos a ver a Jesús y tocar las cicatrices de los clavos en las manos de Jesús. En la tumba, la oscuridad es gruesa. Y tal vez sabes esto, pero allí es donde está Dios. Y para el verdadero siervo de Cristo, ese es donde tenemos que ser, a veces demasiado, esperando para el domingo.